Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, muy buenos días.
Buenos días.
Estaba revisando un mensaje que me habías mandado.
Ah, correcto, a propósito de la ausencia de nuestro querido contertulio habitual, don Matías del Río, que tenía que cumplir
algunos... A quien saludamos...
cariñosa y afectuosamente.
Con aprecio. En estas circunstancias asiagas.
En estas circunstancias asiagas que está enfrentando. Bueno, lo único que le puedo decir es que no se quedó dormido. Oye, Consuelo, día de análisis, como comillas, digamos, o sea, día de aniversario, un aniversario de esos que uno prefiere, digamos, sí, un poquito dejar de lado, pero en fin, era el
año, ¿verdad?
Claro, el día 3 de marzo del año 2021 era el último año en que éramos felices y no sabíamos. Era el último día en que éramos felices y no sabíamos, porque fue el día en que apareció en Chile el primer caso de coronavirus, esta pareja de doctores del Maule, que venían de un viaje por el sudeste asiático, y que fueron diagnosticados de COVID positivo. De ahí a decir que ellos trajeron el virus a Chile es exagerar, ¿eh? La cosa es bastante más larga que eso, digamos. Pero el
punto... y realmente no puedes saber si habían otras personas contagiadas al mismo tiempo.
Exacto.
Y también es irrelevante, habría llegado igual.
Es completo.
Digo, irrelevante no en el sentido de que se enfermaron, de todas las dificultades que significa convertirse en el paciente cero. Y había un estupendo reportaje el fin de semana en La Tercera,
sí,
sobre cómo le cambió la vida al sí, doctor.
Sí, pero...
Pero es anecdótico finalmente...
Sí, no, es completamente anecdótico y nos sirve como para fijar un punto. Recordemos que,
claro,
que eso finalmente fue lo... A eso nos enfrentamos, esa es la realidad. Y no ni siquiera sospechábamos probablemente. Tú estabas en el primer mundo, tú ya tenías una impresión, tú vivías en el futuro en ese minuto. Bueno, todavía sigues viviendo en el futuro. Vivías en el futuro y tú tenías probablemente mucha más cercanía respecto a lo que podía llegar a pasar, pero tampoco con las magnitudes, porque todavía había un problema dramático en Italia, en Europa había preocupación, pero en el Reino Unido todavía a esa altura Boris Johnson estaba un poquito en negación, en fin. Sin duda que tenemos,
sí,
que nos cambió mucho más de lo que imaginábamos la,
sí,
vida.
Y eso que mencionas sobre Boris Johnson, también sobre el mismo Chile, creo que también la pandemia es una de las cosas que nos ha enseñado y es una, bueno, tantas cosas que hemos aprendido,
mucho,
¿verdad? Para mí, así como en autoayuda barata, sí, uno, que todos dependemos de todos, el nivel de interconexión y por lo tanto de solidaridad que uno tiene que tener en esta vida es mayor, de respeto por los demás, de colaboración, todo finalmente se devuelve para bien o para mal. O sea, realmente estamos todos juntos en estos procesos. Y lo otro, que uno haga mal algo no significa que luego no pueda enmendar rumbo en ese mismo algo o, sí, en otros aspectos. Piensa en Boris Johnson, piensa en Chile en algunos, sí, aspectos. Lo, claro, digo, claro, en cuanto a la gestión pública. O que uno lo haga muy bien no significa que luego las cosas puedan empeorar, como, claro, Alemania en este minuto.
O Uruguay.
Entonces, eso es bueno, finalmente.
Claro. Ahora, ahí hay un pequeño punto. Hay una frase que le atribuyen a Einstein, que yo entiendo que no es de Einstein, pero va lo mismo, que dice que nadie puede pretender obtener distintos resultados siendo siempre lo mismo.
Claro.
Lo curioso es que aquí, salvo una, dos, quizá tres excepciones, todos hicieron cosas distintas y todos consiguieron el mismo resultado. Es decir, que la pandemia les ganara. Es como bien curioso. Los que fueron extremadamente liberales les fue pésimo. Los que fueron extremadamente restrictivos les fue casi igual de mal. Se demoraron el tiempo, pero finalmente se llegaron al mismo resultado, con las excepciones, entiendo, Nueva Zelanda y Australia.
Y depende cómo enmarques lo que es manejar bien o manejar,
claro,
pésimo en diferentes momentos del desarrollo de la enfermedad.
Exacto. Claro, yo creo que quienes tuvieron un perfil más restrictivo tienen un perfil más abierto. Eso es finalmente.
Sí,
Finalmente, sí. No. Porque bien o mal, pucha, si el resultado es el mismo, ¿quién puede decir que lo hicieron bien o mal? Si todos llegaron al mismo,
oye,
resultado.
Oye, claro, con salvedades, como, no, pues, no sé, pues en su minuto acá en Inglaterra haberle dado, o sea, haber mirado para otro lado respecto de la situación en los hogares de ancianos.
Claro.
Bueno, impresionante. Se morían y nadie sabía, bueno, nadie contaba, no contabilizaban esas cifras.
Y eso entiendo que
entiendo aspecto que, de derechos humanos estamos hablando.
Y eso entiendo que el Reino Unido no tiene el monopolio. Entiendo que Suecia fue muy parecido. Entiendo que en algunas zonas de España fue muy parecido. Mm. En fin, bueno.
Oye, Nico, dos cosas. Uno, dos cosas como de seguimiento de lo que estuvimos conversando ayer. Uno, viene día una entrevista al ministro París en el Mercurio, sobre la preocupación, ¿verdad?, de cómo hay que cuidarse, de cómo la gente está volviendo de vacaciones y quizás hay gente que se enfermó en vacaciones pensando que bueno, la confianza que da la situación de la vacuna y cómo hay que preocuparse por la llegada de una tercera ola. Y lo que decíamos ayer de comparar las cifras de peras con peras, de manzanas con manzanas, bueno, la tendencia entonces va al alza y esto hace que ahora se dé la orden de reconvertir básicamente todas las camas.
Con lo, cual, con lo cual vamos a poder comparar disponibilidad con disponibilidad, claro, más o menos real, claro.
Claro, y eso significa que todas las cirugías electivas, los procedimientos electivos que impliquen ocupar camas UCI se van a tener que ir, no sucede mañana esto, pero ir postergar un poquitito en el tiempo para estar preparados para el nuevo nivel de contagios. Y si uno revisa en realidad los contagios, un poco como nos recomendaba Engel, yo no he hecho eso de hacer los promedios de siete semanas, pero comparar un miércoles con un miércoles.
Sí, en términos de tasas de positividad, sí lo he estado mirando y uh-huh. estamos en una tasa de positividad promedio, digamos, promedio 7 días, estamos en torno al 8. Al 8 positividad. Mm. Recordemos que llegamos.
Pero las cifras de contagiados, o sea, de semana a semana, al mismo día, están subiendo.
Están subiendo. No exponencialmente, pero están subiendo. El tema, claro, si el punto es cuántos son asintomáticos, y pensemos, cuando hablamos de tasa positiva en torno al 8%, que yo creo que es un dato que hay que mirar, pensemos que en los momentos álgidos de la crisis llegamos a tener tasa positiva de más del 50%.
Sí, absolutamente. Y por último, lo que quería agregar es que ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados escucharon a la subsecretaria Daza, escucharon a la subsecretaria de Prevención del Delito, a Catherine Martorell, escucharon a las doctoras Aguilera del Comité Asesor COVID, Jimena Aguilera, y a la doctora Isquesiches, la presidenta del Colegio Médico. Sí. Y ellas dos dicen que la verdad es que hay que seguir con de toda la discusión de si extender o no el estado
de excepción.
¿Cuál es el término?
Estado de excepción constitucional.
Gracias. El estado de excepción constitucional para poder seguir con los toques de queda. Y las dos doctoras lo que dicen es la pandemia no está controlada y esto necesitas reducir las interacciones sociales y para eso finalmente es el toque de queda, así que
sí, hay es curioso,
lo más probable es que tenga una aprobación más o menos expedita en el Parlamento, independientemente de que algunas personas planteen doble uso de la militarización de la Araucanía,
etcétera. Pero 8 de la mañana con 10 minutos. Oye, ayer no se puede hablar de giros ni de nada. Nosotros hemos tocado muy tangencialmente el caso de la muerte del niño Tomás Bravo, la desaparición primero y el hallazgo de su cadáver con posterioridad. Y ayer el juzgado de garantía de Arauco rechazó la solicitud de prisión preventiva contra Jorge Escobar, el tío abuelo del niño que está detenido. Y que había sido formalizado por homicidio calificado. Pero, sin embargo, el Tribunal de Garantía dijo, si bien el imputado es la última persona con la que estuvo el menor con vida, tampoco existen elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en la vestimenta del imputado o durante el registro de su vehículo o su domicilio que lo puedan vincular con la comisión del delito de homicidio. Y por otro lado, la parte de la resolución dice que no se ha demostrado la causa de muerte ni la participación de terceros. No la descarta, pero dice que no se ha demostrado. Mal se podría entonces dejar en prisión preventiva a alguien. La verdad es que es bien fuerte el fallo del tribunal de la resolución, porque no es un fallo, la resolución del Tribunal de Garantía, y es que porque en el fondo va un poco contra toda la lógica mediática, va contra toda la opinión pública que decidió que Jorge Escobar era el asesino del menor, probablemente tiene responsabilidad en la muerte, desde ya por irresponsabilidad, desde ya por haberlo dejado sin cuidado, y puede tener algún grado de participación eventual si hay otros involucrados, pero la verdad es que como opinión pública resolvimos demasiado rápido el caso, y afortunadamente el Tribunal de Garantía de Arauco tiene la capacidad de ponerse un poco por encima. Igual sigue en prisión preventiva porque se apeló. Llama la atención que la cautelar la haya pedido solo la fiscalía, no la pidieron los otros querellantes, ni la Defensoría del Menor, ni la Fundación Amparo y Justicia. Pero podría generar esto eventualmente un vuelco, y yo creo que nos debería llamar a reflexionar respecto a lo importante que es esperar lo que dicen los tribunales.
Y además con... Sí, qué difícil, porque por una parte uno dice, bueno, ¿y si fuera el culpable? Sí. ¿Cómo estar dando vueltas por ahí? Pero bueno, uno no es culpable hasta que se prueba lo contrario y si se considera que es un peligro para la sociedad. Dos informes periciales iniciales, digamos, súper distintos, que uno es el de la Bocar, que hace como una... dice, bueno, donde encontramos al niño es evidentemente que fue...
arrastrado.
La idea como que fuera arrastrado y llevado a ese lugar... ¿verdad?
Pero es imposible que quien lo haya hecho, quien haya arrastrado, no haya sufrido a su vez lesiones. Entonces, y Escobar no tiene lesiones, aparentemente.
Claro. Versus el informe de la PDI.
Que dice que no se sabe nada.
Que dice que no se sabe y que falta periciar mucho más, y del servicio médico legal, que también dice que no es posible tener certeza sobre cuáles son exactamente las condiciones de la muerte todavía. Si bien todo parece indicar que hay algún tipo de asfixia, porque tiene edemas.
Tiene edemas y los edemas son compatibles con...
consecuencias de asfixia, claro.
Asfixia. Pero ojo con los tribunales populares, son muy, muy complicados. Y ni qué decir los tribunales de los medios. 8:13. Gustavo Alessandri, alcalde de Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Felipe, perdón.
Muy Gustavo. Buenos días,
mi papá. No, Gustavo, tu papá.
Era mi papá, pero
Gustavo, tu papá. Gustavo era tu papá. Perdón, no sé por qué.
lo que revela los años de Nicolás Vergara en el ejercicio de esta profesión.
Sí, pero completamente. Además compartíamos las canas con Gustavo Alessandri, así que...
Felipe, ¿qué tal? Yo, bienvenido.
Después de 4 años en la municipalidad me estoy poniendo igual de canoso.
¿Ah, sí? alcalde, a ver, los alcaldes en algún minuto estuvieron muy de moda durante la pandemia, después como que pasaron un poco de moda, volvieron a estarlo con las vacunas, han vuelto a estarlo con el retorno a clase, y vuelven a estarlo ya como involucrados quienes son candidatos respecto a la elección en 2 días. A la separación de la elección en 2 días. Y en ese sentido, para empezar por lo más general, antes de ir a lo particular de clase, etcétera, ¿qué posición tiene usted respecto al mecanismo de votación en la próxima elección, en la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes?
Mira, Nicolás, yo planteé este tema hace por lo menos 2 meses en una reunión con el ministro París y el ministro Delgado en La Moneda, cuando estábamos recién viendo el proceso de vacunación. Yo dije, se nos van a generar aglomeraciones. En el Distrito 10, que incluye a la comuna de Santiago, van del orden de 90 constituyentes. 6 gobernadores, 6 candidatos a alcalde y 100 a concejal. Entonces yo dije, mira, venimos saliendo de la prueba de rechazo, que hay personas que con 2 votos se demoraron 8 minutos, 10 minutos, 6 minutos, ese fue el promedio en Santiago. Entonces, imagínate, que era bastante fácil, la prueba de rechazo, convención mixta o constituyente 100%. Lo planteé. A nadie le pareció mal, me acuerdo que estaba la Evelyn Matei, estaba el alcalde de Barnechea también, pero ahí quedó. Luego hablé con el entonces ministro Monkeberg, que era el ministro Sexpress. Sí, me dijeron, lo vamos a estudiar, y esto sale ahora hace 2 semanas. Yo creo que es importante el cambio, queremos asegurar que vaya la mayor cantidad de gente a votar, y en eso yo creo que es una buena iniciativa. Tenemos que, y hoy día nos está acechando la tercera ola, entonces con más razón. Ahora, probablemente estemos todos vacunados, gran parte de la población vacunada, pero sábado y domingo yo creo que va a fomentar la mayor participación.
Ahora, pero en ese sentido, ¿usted no es partidario, por ejemplo, de que se divida en 2 directamente la elección y que por un lado hay alcaldes, concejales, y por otro lado constituyentes, gobernadores regionales, por ejemplo?
Inicialmente sí, no, ¿verdad? Estaba con esa propuesta el alcalde.
Sí, yo inicialmente lo propuse así. Pero ¿qué pasó? Todos los indicadores, los expertos electorales nos decían que la constituyente y gobernador se va a llevar gran parte de la votación, y que si hacemos separado alcalde y concejal el día siguiente o una semana siguiente o en la segunda vuelta gobernador, la participación, por lo que ellos estiman, va a ser muy baja. Y yo, a mí me gustan las elecciones con la mayor cantidad de participación.
Ahora, para muchos alcaldes podría ser un buen negocio, si pensamos que, por ejemplo, en la elección de alcalde y concejal del 2017, en su comuna, en Santiago, votó el 22,31% del padrón, y en la elección en el plebiscito votó más del 50% del padrón. Entonces, el grado de incertidumbre con el que usted se enfrenta es muy grande, digamos.
Pero uno que cree en la democracia hay que mirar un poquito más arriba y no estar buscando la ventaja pequeña. Y en eso yo tengo credenciales políticas de sobra. Y ahí yo aspiro que los procesos democráticos que más se validan son cuando uno dice a la ciudadanía, venga, vote 2 días, todas las facilidades. Y ahí no me pierdo ni un minuto. Estoy cierto, sí, que la figura es una cuota de incertidumbre, que está bien, no sabemos, me politizan una elección que es de gestión. A mí me pueden evaluar, cambié o no la luminaria, inauguré un centro de salud familiar, cómo ha sido el proceso de vacunación o la distribución de cajas, eso es resorte municipal o la basura, lo que sea. Aquí me politizan una elección que es de gestión, pero yo creo que tenemos que asegurarle a la población. Esta elección probable es importante. Pero sin duda que cambió el destino de Chile. Una nueva constitución va a cambiar Chile. Vamos a ser semipresidenciales, vamos a irnos a una república parlamentaria, vamos a seguir con un presidencialismo exacerbado como tenemos hoy día. Yo creo que es demasiado importante para pensar en mezquindades. Me sirve a mí poco más o mucho.
¿Da por un hecho que esos cambios van a venir en la Asamblea Constituyente?
Yo creo que sí, esos son los temas que se están discutiendo y que yo he hecho conversatorios con la ciudadanía, me he reunido con candidato a constituyente acá al Distrito 10, que tenemos figuras importantes, y son los temas que pregunta el vecino común y corriente. Seguimos así, explíqueme qué es esto de Estado subsidiario, explíquemelo. Yo que se han dado unas discusiones bien entretenidas, y la gente está mucho más informada de lo que se cree.
Alcalde Felipe Alessandri, quisiera preguntarle también por la decisión suya de no iniciar las clases presenciales, ¿verdad?, en la comuna de Santiago, sí, nosotros, y eso en contra de lo que planteaba el gobierno.
Teníamos todo listo. Nosotros tenemos la suerte de tener 44 colegios, y muchos de ellos, la gran mayoría, muy grandes, colegios de 100 años, entonces con mucho espacio. Entonces dividimos las salas y nos habíamos preparado para comenzar esta semana modelo híbrido. La mitad de los niños unos días, la mitad otros, sanitizar. Pero luego de eso me reuní por Zoom con los estudiantes, con apoderados, con profesores, con el mismo colegio de profesores, y muchos niños me representaron que de partida no viven en la comuna. Cerca del 75% de los alumnos no residen en Santiago. Viene de San Bernardo, viene de Quilicura, de Renca, de Puente Alto. Se traslada en transporte público. Muchos de ellos también están a cargo de sus abuelos. Esa es una realidad. El apoderado no es el padre o madre biológico, sino que el abuelo. Otro factor, población de riesgo. Y eso, que los propios alumnos nos dijeron, queremos volver, nos moremos de ganas de ver a mis amigos, pero tenemos esta pensión. Los profesores me decían, llevamos recién la primera vacuna. Y ahí dijimos, mire, esperemos 2 semanas y evaluemos. Cuando estén todos los profes vacunados, gran parte de los adultos mayores que tienen a su cargo los niños, y evaluemos 15 de marzo. ¿Queremos volver? Sí, lo antes posible, sí. Yo tampoco estoy con esos colegas míos que dicen, después de la elección, es politizar un tema tan importante como la educación, y ahí yo he sido súper claro. Ojalá volver lo antes posible, pero esperemos que los adultos mayores estén vacunados y ojalá que todos los profesores también. Y ahí evaluamos siempre voluntarios, flexibles, y en este modelo híbrido, por lo menos yo creo estos 2 meses.
Pero también ahí resulta más cómodo no tener al Instituto Nacional, por ejemplo, en clase, con los riesgos de movilización y todo lo demás, digamos. También hay un elemento ahí que casi podría tener que ver con la extensión del estado de excepción, por ejemplo.
No, pero mira, yo en eso he sido súper claro. Cuando me dicen, alcalde, le vamos a quitar porque se van a desmunicipalizar los colegios el 2023, yo he sido de una línea. Yo creo que a cargo de un buen sostenedor que despolitiza la educación, siempre va a ser bueno. Los convido a ver yo los avances en infraestructura que hemos hecho en el instituto. El patio de honor se está interviniendo, los baños fueron remodelados completos, estamos a puertas que el Mineduc nos acepte mujeres, y vamos a poder llenar el séptimo, y va a ser un colegio plurisexual, que era una demanda del estudiantado. Yo no le tengo temor, hay que enfrentar las cosas, pero siempre despolitizar la vuelta a clase. Que la elección, si bien es un ente político, uno no puede estar pensando en mezquindades. Separémosla.
No, pero desde la perspectiva de la función le podrán hacer paros virtuales, pero no van a tomarse el colegio, digamos.
Sí, pero yo siempre dije, evaluemos el 15 de marzo, y en 15 de marzo todavía va a quedar prácticamente un mes para la elección. Aquí lo más importante y donde más aprenden, y en eso yo estoy de acuerdo con el ministro Figueroa, los niños es en el aula. La parte psicoemocional también la hemos trabajado mucho con ellos, de ver a sus compañeros, de estar con sus compañeros, de interactuar. Es súper importante en el desarrollo de los menores. Y hemos invertido en infraestructura en este año, que el 2020 y esto es lo que va al 2021, muchísimo, en nuestros 44 colegios. Y los jardines infantiles, que tenemos más de 20, hemos comenzado ya en clases, pero en forma paulatina y, por supuesto, voluntaria. Y eso ha ido avanzando bien.
Y cuando se haga la evaluación a mediados, para el caso de la Comuna de Santiago, de Alessandri, a mediados de marzo, ¿qué factores se van a poner sobre la mesa? Porque quizás sigan las aprensiones de algunos alumnos o de apoderados o del propio colegio de profesores. De partida,
sistema sanitario, considero que es fundamental que estén los profesores que son de riesgo vacunados y también, por supuesto, los adultos mayores. Teniendo eso claro, ya tenemos que empezar a volver, y ese ha sido el compromiso con la comunidad escolar. Profesores vacunados, adultos mayores que cuidan a muchos los alumnos vacunados.
Lo digo porque el colegio de profesores pone más condiciones que esa.
Pero bueno, nosotros en Santiago, como sostenedor, yo tengo la facultad de poder decretar el inicio presencial, nunca contra las comunidades. Yo no creo que esto se transforme en un tema político, pero sí de decir, mira, estamos cumpliendo con todas las condiciones sanitarias, distanciamiento, mascarillas para todos, toma de temperatura, alcohol gel, pero tenemos que empezar a forzar el regreso a clases presenciales. Es muy distinto, a pesar de que estamos mucho más capacitados para aplicar plataformas como el Zoom y otros, es muy distinto que el joven esté en el aula, que esté en la clase. Y nosotros hemos conversado siempre con el Comunal Santiago, el Colegio Profesor, y hemos tenido muy buena llegada, pero tenemos que bastante rápido ir avanzando en el regreso, y ese fue el compromiso que tomamos la última semana de febrero. Aquí tenemos que ser súper serios, porque claro, es mucho más fácil decir que vuelvan el 16 de abril en adelante, me saco el tema político, que la elección se divida. Bueno, pero también tenemos que ser serios en este tema, estamos haciendo políticas de Estado, estamos jugándonos un proceso constituyente donde se van a elegir quienes van a redactar la próxima constitución, y ahí yo prefiero, por lo menos, si esto me perjudica electoralmente, decir, este compadre se puso, fue claro, fue serio y despolitizó un tema porque le favorecía a él, y dijo, vamos adelante, y que el proceso sea, ojalá, con una altísima votación. Para la segunda vuelta presidencial en Santiago votó el 50%, y para el apruebo rechazo un poquito más incluso. 50%. Ojalá que llegáramos al 70%, y para eso tienen que estar las condiciones. En Santiago tenemos un montón de experiencia en esto, desde el año 88 la municipalidad se ha hecho cargo de los locales de votación, para el apruebo rechazo ampliamos, tuvimos más locales para que no se generaran aglomeraciones, se sanitizaron, yo creo que hay un trabajo atrás bien importante.
Alcalde Felipe Alessandri, ¿a propósito, usted hasta cuándo permanece en funciones, alcalde?
Hasta el 11 de marzo.
Hasta el 11
de marzo, por ley, y de ahí uno sale y ya es candidato.
O sea, la decisión del 15 de marzo la va a tomar el administrador municipal, en el fondo.
Exactamente, con los lineamientos que uno le deje. Yo voy a estar en la calle 100%, que es lo que me gusta también.
Alcalde Felipe Alessandri, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, buenos Nicolás. Consuelo, un abrazo grande, adiós. Chao.
8 de la mañana con 26 minutos. El título de la canción es tan reconocido, Reforma Previsional. ¿Cuántos años llevamos hablando
de Reforma Previsional? Intérprete de la canción. A falta de Festival de Viña, como lo tuvimos Festival de Viña.
Claro, título de la canción.
Reforma Previsional.
Autor.
Intérprete, Los Chalchaleros.
No. Oye, bueno, pareciera, todo indicaría, que hoy día se produciría esta lógica del... A ver, alguien me decía ayer, hoy no, lo que pasa es que Letelier quiere el todo o nada. Bueno, yo tengo la impresión de que por el lado del gobierno también está un poco la lógica de decir, mire, sabe que yo prefiero la nada al todo, porque no voy a cederlo todo. porque esto no, finalmente no fue una negociación, sino que fue una imposición. Yo creo que hay que mirar en la lógica con la cual se está manejando la discusión sobre este tema. Hay que un factor que se ha mirado poco, que es el nuevo ministro de Hacienda, el rol de Rodrigo Cerda, el nuevo ministro.
Eso te quería preguntar, las diferencias entre Briones y Cerda. Porque, bueno, espérate, nos hace falta Matías acá, cuando dice, ustedes siempre asumen que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. ¿Medio pasito para atrás?
Claro.
Estamos hablando de la reforma previsional, tan historiada, pero finalmente el lunes, en una entrevista en el noticiario de Canal 13, el presidente lo que dice, bueno, ya lleva un montón de tiempo negociando, ¿sabe qué? O avanzamos en lo que se votó en la Cámara de Diputados respecto de la reforma previsional, o yo voy a hacer una propuesta que básicamente es súper distinto a lo que supuestamente se venía planteando hasta el mes de enero con el ministro Briones, donde al parecer, porque todo esto era como por lo que se filtraba a la prensa o lo que dijo, había mucha más flexibilidad por parte del gobierno para pasar mayor cantidad del aporte extra previsional, el 6%, a un fondo común, a un fondo solidario, ¿ya? Y ahora lo que está planteando el gobierno es, ¿sabe qué? 3 y 3 de ese 6%, todo que venga un aporte patronal, pero el gobierno, el Estado, va a entregar un aporte solidario mucho más grande, va a ampliar en el fondo a la cantidad de personas que le suple las pensiones. Y eso se financiaría con mayores tributos.
Y se llega a una gran parte de las mujeres, y también se llega a una parte de la clase media, con ese aumento del límite para el pilar para acceder al pilar solidario, que es el, bueno, no es lo mismo, la pensión básica solidaria.
Entonces, dos cosas que yo me pregunto, lo que te decía, ¿esto es un súper cambio, como parece ser, entre la mirada que tenía el ministro Briones y una mirada nueva entonces que traería trayendo el ministro Cerda? ¿Qué pasa ahí con la posición que tenía la ministra del Trabajo, María José Saldívar? Y lo otro, bueno, es todo el ruido porque el presidente lo dice por la televisión y todos se declaran sorprendidos de Capitán Apache, y decir, digo, de los dos lados, sí. Político, y dice, pero ¿cómo nadie nos dijo? ¿Cómo es posible que lo anuncie por la tele? Y nosotros no estamos enterados, qué sé yo, no conocemos los detalles.
Ahora, respecto a eso último, a mí me aseguran de que no, de que declararse sorprendido es un poquito patuo. Declararse así del todo sorprendido, me enteré por la prensa, me dicen que no, que hubo información. Pero bueno, pero esa es la versión que yo tengo. Pero mira, hay un de nuevo la semántica, las palabras, por Dios, que son relevantes. Recordemos que se había llegado a un teórico acuerdo que no sabía si era 3 y 3, 4 y 2, en el cual se planteaba la existencia de las cuentas nominativas. ¿Qué eran las cuentas nominativas? Era una forma de hablar de cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas individuales nacionales? Son cuentas en las cuales a uno reconocen un monto de ahorro y le dicen, usted tiene tal cantidad de dinero y le vamos a decir cuál es la rentabilidad que va a tener ese dinero y cuando se pensione, eso se lo vamos a considerar. Una especie de bono de reconocimiento, para ponerlo en simple. Esas son las cuentas nacionales. Es decir, la plata no está en tu cuenta, sino que tienes un papel, un derecho sobre una cantidad y alguien te fija la rentabilidad que van a haber tenido esos fondos, que van a generar después tu pensión. Y eso, las cuentas nacionales, una forma de reparto. De hecho, países como Suecia, por ejemplo, pasaron del sistema de reparto a un sistema de cuentas nacionales con la idea de llegar a un sistema de cuentas individuales. Entonces nosotros estábamos yendo a un sistema de cuentas individuales.
O sea, como un sistema de transición para un lado o para el otro.
O sea, en general
es como entre medio, digamos. No de transición necesariamente, pero es como entre medio.
Es como entre medio, claro, pero en general...
Es plata tuya, pero no está físicamente.
No está físicamente. Bueno, y eso no le... El cuentas nacionales a nadie le gustaban. Hubo una carta al diario que decía, bueno, vamos en sentido distinto a Suecia. La mencionó en algún minuto el presidente de la República esa carta, en fin, etcétera. Pero... el punto aquí es que se llegó a una diferencia semántica y que se habló de cuentas nominativas, que eran finalmente lo mismo. Entonces, al final del día, con las cuentas nominativas, dos puntos teóricamente eran de capitalización individual. Al ministro Cerda me consta que nunca le gustó el concepto de cuentas nominativas, que no le gusta el concepto de cuentas nominativas. Y por lo tanto, que prefiere que las cosas se llamen por su nombre, sea así. Y por lo tanto, esa lógica... se cambia porque una parte de la cotización vaya a cuentas individuales tradicionales, capitalización individual. Administrado por la AFP, probablemente no, pero sí cuentas individuales en que esté la plata. Y eso es lo que para la lógica de la oposición resulta inaceptable, porque ellos creen que el 100% vaya a reparto. Entonces el gobierno dice, mire, no es negociación cuando yo le tengo que entregar el 100%. ¿Pero ya me lo habían entregado? Sí, pero es que tenemos un problema de definición. Y finalmente creo, tengo la sensación que ese es el estado del arte actual. Ahí es donde estamos parados.
Pero depende, pero ahora... Claro, lo que pasa es que por una parte tú dices, esto es un cambio de estructura, de modelo, como quieras decirlo, de más largo plazo, ¿verdad? Que te indica si a futuro el sistema previsional iría modificándose aún más, es un sistema más de solidaridad en vez de capitalización individual, que es algo que el mundo político... le gusta mucho discutir.
Claro, ¿verdad? Porque, claro, pero solidaridad si igual reparto, gobierno, y reparto es técnicamente inviable. Claro. Si eso...
O si llega el gobierno y dice, ya, ¿sabe qué? 50-50 y mire, ¡pum! Una bolsa de plata arriba de la mesa para subirle las pensiones ahora ya aumentando, digamos, los subsidios estatales.
Y hagamos solidaridad, pero no con
pero los... Pero es en un año de elecciones, además. Claro, hagamos solidaridad a través de la
renta nacional, del gasto público, y no hagamos solidaridad con la plata de los otros afiliados. No hagamos solidaridad con gastándonos la plata de los afiliados. Que es un poco la idea.
Y si ponen arriba de la mesa, o sea, y si ponen como una buena pizarra, diciendo, mire, esto subiría, en esto le subiría, en esto le subiría a esta cantidad de gente... Si explican bien eso...
Podría producirse un tour de force que hiciera que el proyecto se cayera, fuera mixta el proyecto de la Cámara de Diputados, y en la mixta se llegara a una solución de compromiso. Pero tengo la sensación, claro, Consuelo, que la cosa está un poquito dura respecto de no sé si de ambas partes, pero finalmente... No sé, tengo... Además que acuérdate que hay toda una cosa, que había una especie de justificación política en su momento respecto a decir, oye, discutamos ahora mejor sobre el sistema previsional, porque con eso, si tenemos una reforma, vamos a conseguir que en la convención constituyente este tema no sea el tema número uno.
No esté presente,
no esté, claro, tan presente. O sea, va a estar presente igual, pero no esté tan presente. Y yo, la verdad, que tengo la sensación que eso es... ¿Cómo decirte? Un wishful thinking.
¿Cómo decírtelo en inglés?
Claro, ¿cómo decírtelo en inglés? No, es que la expresión que usar tenía que ver con sueños y no estamos en horario de protección del menor.
Sobre todo ahora que hay gente que está yendo al colegio.
Ya. Sobre todo que hay gente que está yendo al colegio. 8 de la mañana con... ¿cuánto estamos? ¿30 y algo? 36. Vamos 36. A un corte, Consuelo. ¿Empiezas tú? ¿Disparas tú o disparas?
Claro que sí. Venta en Verde. Visita el piloto edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local, a todo el mundo financiero. Desde hoy, desde tu móvil, puedes encontrar ETF iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a distintos especialistas. Infórmate sobre su salud y la de tu familia. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando dos planes móviles con 70 GB por $7,995 mensuales cada uno y para siempre. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Perdona, Nico, está como partes tú, parto yo.
Sí.
Bueno, haz crecer tu bono en tu APB de AFP Habitat.
Y súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Momento OK. Dos planes móviles con 70 gigabytes por 7.995 pesos mensuales cada uno y para siempre de Movistar Empresas.
Y en Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Con Mita Rentacar y Leasing Operativo, tu camino siempre está lleno de beneficios. Conoce los descuentos exclusivos que tienen para ti en Mita.cl. Viaja seguro con Mita.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás y Consuelo. Muchas gracias por la invitación a conversar.
Buenos días, gracias por acompañarnos.
Casi.
¿Por qué se ríen?
No, después te cuento.
Una talla local.
Claro, absolutamente. No. Oye, Bernardo, se está hablando de la reforma previsional en términos de la búsqueda de recursos para financiar un mayor aporte. Una mayor aporte estatal, una forma de evitar el reparto o de hacer de verdad solidaridad, tendría que ver, según se ha planteado, con un aumentar el pilar básico solidario. Y para financiar ese aumento ya sea la pensión básica o el aporte previsional solidario, lo que se debería hacer es gastar más. Y para gastar más hay que recaudar más. Esa recaudación eventualmente vendría por el lado de las exenciones. Conocimos un informe que se entregó a principios de enero la última semana de enero en rigor, sobre exenciones, y ahí hay muchas áreas vinculadas a la producción que ven afectadas sus situaciones. ¿Cómo ve la SOFOFA, cómo se ve un aumento de impuestos por esa vía?
Primero, yo cerraría la discusión de pensiones en tres componentes. Primero, en el fondo, todo sistema de pensiones tiene un componente solidario.
Sí, claro.
Y tiene un componente individual, de ahorro individual. ¿Por qué lo digo? Parece obvio, pero hay algunos que se caen en el eslogan de decir que solamente algunos generosos, bondadosos y buenos están por la solidaridad y otros egoístas están, ¿no es cierto?, porque las personas se rasquen con las propias uñas, digamos, que sería, ¿no es cierto?, la lógica, según ellos, del ahorro individual. Todos los sistemas de pensiones tienen las dos cosas, y Chile no es la excepción. Siempre ha tenido un pilar solidario y siempre ha tenido un pilar, ¿no es cierto?, de ahorro individual. El punto es el primer punto. Por lo tanto, el eslogan fuera de la discusión. La solidaridad está, puede ser profundizada, puede ser aumentada. Y el segundo punto de la discusión es cuál es la mejor forma de producir esa solidaridad. De ahí echamos al tercero, que es cómo se financia. Y se puede financiar de dos formas, básicamente. Imponiendo un impuesto al trabajo, ¿no es cierto?, básicamente traspasando recursos de algunos trabajadores activos hacia otros, que es el reparto, o bien financiarlo con impuestos generales. Nosotros creemos que el reparto es una mala idea. Uh-huh. ¿Existe en muchos sistemas de pensiones del mundo? Sí. ¿Está en retirada? También sí. La última reforma relevante que se hizo fue en México, un país que está gobernado por un gobierno de izquierda, y no mencionó la palabra reparto. Solamente aumentó el pilar solidario financiado con impuestos generales y aumentó el ahorro individual y cambió la edad de jubilación. Sí. Entonces, Chile es una isla donde parece ser que el reparto es una condición sine qua non para un sistema de pensiones justo. Lamentablemente ya se introdujo el reparto con ese 3% que ya se aceptó. Ahora, eso ya está acordado en la Cámara de Diputados y parece ser insoslayable. Lo encontramos malo, sí, lo encontramos malo. Ahora, si es que se tiene que aumentar la solidaridad del sistema, nos parece una buena medida que esos dos puntos adicionales que se han anticipado vengan de impuestos generales. Ahora, impuestos generales, y aquí vamos a la tercera pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se financian ese mayor nivel de gasto fiscal? De ahí efectivamente se ha mencionado el tema de las exenciones tributarias. Hay que recordar lo que firmaron los senadores de oposición con el ministro Briones cuando recién asumió, cuando se acordó la reforma tributaria. Está firmado y escrito. Dice, mire, vamos a revisar las exenciones tributarias a través de una comisión, cosa que se hizo. Y si es que es pertinente y recomendable eliminar exenciones tributarias, cosa que dicho sea de paso, SOFOFA propuso hace 2 años cuando fue a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, a comentar el proyecto de ley de reforma tributaria. Eliminemos las exenciones. Pero ¿qué se acordó en ese texto que está escrito y que lo firmó el senador Monti y todos los senadores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, del Senado, perdón? Se acordó que si es que se eliminaba una exención, por ejemplo, al IVA, el aumento, o sea, la mayor recaudación tendría dos destinos. Uno, más recaudación, y segundo, reducir el impuesto respectivo. Es decir, si se elimina una exención al impuesto de primera categoría, al impuesto a la empresa, bueno, una parte irá a más recaudación, otra parte irá a reducir el impuesto respectivo. Impuesto que, dicho sea de paso, y lo hemos dicho hasta el cansancio, Chile está en los niveles más altos de la OCDE y del mundo. ¿Por qué Irlanda, que es un país que admiramos, tiene una tasa de impuesto de primera categoría de 12%, que es menos de la mitad de Chile, y Chile tiene 27%, porque el gobierno irlandés es más generoso con los empresarios? Aquí parece ser que la discusión tributaria es una discusión de generosidad, de disposiciones, circunstancias, que es una discusión de buena o mala política pública para atraer o no inversiones. Así que, pero nos parece bien el cambio, por así decirlo, la dirección marginal respecto de un caso base que ya encontrábamos malo en el fondo porque se incorporó el reparto, pero por lo menos la dirección marginal para aumentar las pensiones de los que más lo requieren sería, ¿no es cierto?, en la propuesta del gobierno, impuestos generales, lo que me parece positivo.
Bernardo, ¿te puedo pedir así como un doble clic sobre esta compromiso o que se adquirió sobre cómo balancear disminución de exenciones? Sé que lo explicaste súper bien, pero parece que estuve un poco lenta esta mañana.
Eso quedó escrito. En el fondo, el concepto es que creo que son las exenciones, son en el fondo beneficios para algunos que se les permite reducir un cierto impuesto. Hay exenciones de IVA, claro, ¿no es cierto? Hay exenciones de impuesto a las empresas. O sea, por ejemplo, la renta presunta es un régimen especial que evita el impuesto a las empresas que todos pagamos. O, ¿no es cierto?, la exención de ganancia de capital también está, ¿no es cierto?, evitando el impuesto de primera categoría en caso de que la ganancia de capital por la venta de una acción lo haga una empresa, digamos. Entonces, el punto es el siguiente: en vez de transformemos exenciones que son beneficios para algunos en incentivos para la inversión de todos. Y por eso, si es que la eliminación corresponde, por ejemplo, a la renta presunta, o bien una limitación a la exención de las ganancias de capital, bueno, que eso finalmente, no, por una parte irá a mayor recaudación, por supuesto, pero otra parte que vaya...
Es que eso es lo que no entiendo, pues si la gracia es recaudar más, no terminar igual.
No. ¿Cuál es el objetivo de un país, no es cierto, recaudar más o incentivar la inversión? ¿Qué es lo que es más productivo de un país? ¿Un peso más de inversión o un peso más de cómo se llama, de recaudación?
Depende, si obviamente mira, que tú quieres que el peso rinda, pero si necesitas la plata ahora para aumentar las pensiones...
Pero por supuesto, pero es una parte va a ir a mayor recaudación. Estoy simplemente constatando lo que firmaron todos los senadores. Sí. Lo que pasa es que hoy día los compromisos no se cumplen. Así como también se firmó, ¿no es cierto?, el acuerdo posterior de los 15.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, para enfrentar la pandemia. Bueno, pues claro, bien, los mismos senadores que firmaron, luego, ¿no es cierto?, hicieron retiros de fondos de pensiones por 30.000, el doble de lo que habían pactado como marco general. Entonces, yo simplemente estoy constatando que hay compromisos y yo estoy de acuerdo contigo, Consuelo. Es difícil que ese compromiso se cumpla, pero se firmó. Y tiene sentido, porque tenemos en el fondo que hay dos cosas que un sistema tributario debe lograr. Primero, recaudar, por supuesto, y por lo tanto estamos de acuerdo que una parte de la eliminación de exenciones vayan a mayor recaudación, por ejemplo, para financiar los dos puntos adicionales que aportaría el Estado para la solidaridad del sistema de pensiones, pero que también vaya a corregir una cosa que tenemos hace mucho tiempo, en el fondo completamente desviada, que nuestro sistema tributario es menos competitivo que el resto del mundo para la inversión. Eso es un hecho objetivo. ¿Por qué crees tú que el ranking del Instituto Fraser, el ranking de atractivo para invertir en minería, sí, caímos 11 puntos? No, hay muchas razones, pero no hay duda que Chile hoy día es menos atractivo que hace 10 años para invertir. Y si alguien piensa que un peso de inversión es menos positivo para Chile que un peso de recaudación, vaya a visitar los países, ¿no es cierto?, donde han hecho exactamente lo contrario.
Ahora, pero finalmente, van a empezar varias discusiones que tienen que ver, a ver, por ejemplo, en rentas presuntas, más que en rentas presuntas, en exenciones, por ejemplo, en exenciones, está el tema del impuesto a la ganancia de capital, en el caso de las inversiones financieras, está eventualmente aquellos sectores que no pagan global complementario, como los usuarios de la zona franca, o las cooperativas, pero se empiezan a tocar varios nervios.
Está la exención más grande de todas, que es la que nadie toca. Todos en el fondo se llenan la boca de que eliminar las exenciones, y la simetría que tiene el diésel en Chile es la más grande de todas.
Bueno, pero
¿y la van a tocar esa?
Pero es que, a ver, pero lo vas a ver, yo ni siquiera no la mencioné ex profeso, Bernardo, porque no sé quién está dispuesto a comerse un paro camionero, digamos.
Bueno, claro, siempre están los intereses particulares que la política finalmente no es capaz de enfrentar. pero eso no implica en el fondo que no sea una mala parte de nuestro sistema tributario, es el hecho de que un bus, supongamos ni siquiera eléctrico, un bus de gas natural, que es mucho más limpio, ¿no es cierto?, que un bus que utiliza combustible diésel, pague más impuestos que el bus con diésel. Eso es completamente irracional, no tiene ningún sentido. Se puede en el fondo hacer gradual, se puede destinar recursos directos, ¿no es cierto?, a los camioneros en el fondo de más pequeños, se puede hacer en el fondo una transición que mitigue, ¿no es cierto?, el daño, el costo para, ¿no es cierto?, aquellos que realmente lo requieren. Muchas veces estas excepciones son utilizadas por los que lo requieren y sobre todo por los que no lo requieren. La renta presunta por año fue utilizada por grandes, en el fondo, por grandes empresas agrícolas, digamos, que dividían la actividad agrícola en varios RUT. Eso lo ha dicho Juan Sutil muchas veces, que está muy presente en el mundo agroindustrial. Entonces, eso pasa con las exenciones. Finalmente terminan siendo beneficios que terminan siendo usados por muchas más personas que a las cuales originalmente estaba destinada. ¿Queremos corregir eso? Bueno, finalmente, yo creo que esa es la discusión tributaria de fondo. No es solamente eliminemos exenciones, aprovechemos la eliminación de exenciones para aumentar recaudación, porque como dice la Consuelo, efectivamente se requiere más recaudación, pero al mismo tiempo para en el fondo corregir ciertas cosas de nuestro sistema tributario, como por ejemplo el incentivo al diésel en circunstancias que es el combustible más sucio de todos, o bien el desincentivo a la inversión en circunstancias que la inversión es una cosa victoriosa, no para la empresa que invierte, es victoriosa para ese 30% de personas que hoy día tienen que recurrir al trabajo informal, y que feliz dispondrían de un trabajo en una gran minera, ¿no es cierto?, en el norte, formal, con mucho mejores beneficios, con imposiciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Bernardo, ¿con qué ánimo estás mirando la situación económica cuando todavía estamos en plena pandemia, como empresario y también como presidente de la SOFOFA, pero ya parece verse una luz al fondo del túnel?
Claro, la luz está vinculada con el éxito del proceso de vacunación, ¿no es cierto? Eso obviamente, cuando si se dan las estimaciones de que de aquí a junio, ¿no es cierto?, estará toda la población en Chile vacunada, por supuesto que será una luz contingente, por así decirlo, en el segundo semestre del año. Ahora, lo que es más preocupante, ¿no es cierto?, es nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo, porque una cosa, ¿no es cierto?, es recuperar la capacidad que teníamos, que ya era baja y que se ha reducido, ¿no es cierto?, que eso obviamente va a ocurrir. Con todo lo que va a ser este crecimiento que estima el ministro de Hacienda de un 5% el año 2021, algunos dicen 6, es simplemente recuperar en el fondo lo perdido con la pandemia. Y estamos lejos de recuperarlo.
Y ni siquiera
nos estamos subiendo.
Y ni siquiera los números del 2019, de hecho.
Claro, o sea, vamos, hemos perdido varios años, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que nos va a permitir recuperar este y el otro año va a ser en el fondo simplemente volver a algún punto de hace 2 o 3 años. Pero el crecimiento potencial está en 2%, y eso lo que finalmente genera oportunidades estables, ¿no es cierto?, insisto, de empleo para los sectores excluidos. El crecimiento no es una discusión tecnocrática, digamos. Si cada una de esas personas que forzadamente tienen que salir a buscar el pan de cada día a través de la informalidad, o aquellas personas que tienen que buscar, que cuidar a un padre en el fondo, y por lo tanto ni siquiera pueden entrar al mercado laboral, piensen ustedes que mujeres, Chile tiene una participación laboral que es 15, 20 puntos menos que la OECD. En cuanto a informalidad, Chile está en 30, la OECD está en 9. Eso es exclusión, eso es desigualdad, eso es pobreza. Y es exclusión y desigualdad y pobreza en espacios que no se debaten. Siempre la obsesión está, ¿no es cierto?, en el 1%, por así decirlo, y no está en ese 20, 25, 30% de personas que viven en la pobreza multidimensional, o bien de personas que, siendo de clase media, cualquier evento imprevisto como es la pandemia, ¿no es cierto?, los tumba de vuelta a la pobreza, y eso es un drama. Piensen ustedes que en la Araucanía, ¿no es cierto?, un 70% de las personas que habitan en la zona rural de la Araucanía no tienen acceso a agua potable. Ese 20-30% que llena ese espacio invisible de exclusión, que la política no mira directo, es realmente, debería ser la prioridad y es la razón por la cual se requiere reactivar la inversión y el crecimiento.
Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad Fomento Fabril, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias, Consuelo y Nicolás. Buenos días.
Gracias, Bernardo. Muchas gracias, buenos días.
Consuelo, no nos queda más que despedirnos.
Así es. Y portándonos bien.
Como portándonos bien, entregando la hora que corresponde. Y mañana con el equipo completo, incluyendo a nuestro querido Matías del Río, a quien extrañamos mucho.
Que tengan un buen día.
Nos vemos mañana, Consuelo.
Chao, chao.
Buenos días.